Esta mañana vamos a continuar viendo el Evangelio según San Mateo y vamos a estar hablando sobre la vida de Jesucristo, específicamente el bautismo. Esta mañana vamos a enfocarnos en ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello les invito ahí en Mateo capítulo 3, si pueden buscar conmigo. Y mientras van buscando, hermanos, me acompañan de pie al mismo tiempo para juntos, con toda reverencia, leemos la palabra de nuestro Dios. Me acompaña leyendo Mateo 3, del versículo 13 hasta el final del capítulo 3, que es el versículo 17. ¿Todos lo tienen, hermanos? Juntos leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: en quien tengo complacencia. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, una vez más, nuestro Dios, venimos ante tu presencia sumamente agradecidos contigo, Dios mío, por ser nuestro Dios, por ese gran amor que nos has demostrado a nosotros, siendo lo que somos. Enviaste a tu propio Hijo para que viniera a este mundo, para dar su vida en rescate por la nuestra. Gracias porque dio su vida, gracias porque resucitó en victoria igualmente un día como hoy. Por ello nos alegramos, en eso nos regocijamos esta mañana cuando nos reunimos como iglesia, recordando que la victoria de Él también es nuestra victoria ahora, que ahora vivimos con una certeza, con una confianza de que pronto hemos de partir este mundo, pero hay algo muchísimo mejor que nos espera. Este es solamente por un momento, es por un tiempo, y cualquier cosa que tengamos que enfrentar, lo enfrentaremos y te daremos a ti las gracias, el honor y la gloria, porque todo está bajo tu control, porque todo está en tus manos y porque de por sí un día estaremos contigo para siempre. Esta mañana gracias te damos, Señor, te pedimos por tu palabra ahora que la hemos abierto, que igualmente esté abierto el corazón de nosotros y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñes, que nos ilumines y que todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuánto más asiento, hermanos? El bautismo es muy, muy importante. Lo hemos dicho aquí, hemos enseñado que el bautismo es muy importante. Pero aquí en Mateo 3 encontramos el bautismo más importante, el número uno, el bautismo más importante de todos los tiempos, de todas las personas, y es porque estamos hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Un evento muy especial, dice el versículo 13 donde empezamos leyendo ahí, dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerden esa palabra vino, la misma en el versículo 1, cuando vino Juan el Bautista, que mencionamos ahí, mencionamos de nuevo aquí en el versículo 13 ahora. Es una palabra muy oficial, es diciendo: aquí ha llegado. Es una palabra oficial diciendo: ya vino Juan el Bautista, el versículo 1, ha entrado a la escena de la historia de este mundo, y ahora aquí, más importante, ha llegado Jesucristo. Hasta este tiempo no lo hemos visto, simplemente como un niño, en su genealogía en el capítulo 1, su nacimiento en el capítulo 2, todo era como un niño. Aquí ya está adulto, 30 años de edad aproximadamente, según el libro de Lucas nos dice, empieza su ministerio. Y ahora sí, va a empezar su ministerio. Ahora sí va a predicar, ahora sí va a anunciar las buenas nuevas, ahora sí va a ir rumbo a Jerusalén, a donde ha de dar su vida en la cruz por pecadores y resucitar en victoria. todo empieza aquí, empieza en este evento singular, este evento especial del bautismo de Jesucristo. Por eso es importante. No hay mucha información antes de esto, desde su infancia hasta los 30 años. Hay muy poca información y es porque en realidad no es tan importante. Ahora sí viene Cristo, aparece en la escena, va a empezar su ministerio, va a predicar el Evangelio. Y todo empieza con este evento especial que es el bautismo de Jesucristo. Y esta mañana deseamos entender un poco lo que está sucediendo aquí en su bautismo. Primeramente, hermanos, vamos a estar hablando sobre lo que es la confusión. La confusión por el bautismo de Jesucristo. Hay una confusión aquí de parte de Juan. Si se fijan conmigo, dice que vino a ser bautizado por él, por Juan. Pero el 14 dice que más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hay una confusión de parte de Juan, que él no entiende por qué quiere ser bautizado Jesucristo por él. Él dice: yo debo ser bautizado por ti y no tú por mí. Juan habrá sido el mayor profeta, el mayor hombre de todos los tiempos antes de él, pero obviamente eso no se compara a Jesucristo. Todos vienen a ser bautizados aquí por Juan, leímos en el contexto, toda Jerusalén, toda Judea, todos vienen a ser bautizados, pero ahora este que viene, Jesucristo, él es diferente. Él no es igual a todos los demás. Él no es igual a todos los demás de Jerusalén, todos los habitantes de Judea, todas las otras personas, aunque Juan mismo. Este es diferente, Juan lo sabe, Juan lo entiende, y por eso está confundido diciendo: ¿por qué debo bautizarlo yo a él? Ahora, sin duda, hermanos, siempre, mientras pensaba sobre eso, siempre hay confusión. La vida de Cristo siempre produce confusión. Es decir, que nuestro estado natural, dice Corintios, no percibimos las cosas espirituales. Todos están confundidos acerca de Cristo. Dios encarnado, ¿es hombre o es Dios? Nadie sabía qué hacer con él, estaban perplejos por su vida, por las cosas que decía, las cosas que hacía, toda su vida. Y aún nosotros no lo hubiéramos entendido, aún nosotros estuviéramos en confusión, en oscuridad, si no fuera primero por la gracia de Dios en nosotros. Es difícil de creer, dice 1 Corintios, es locura esta historia de Jesucristo. Recuerda a Pedro, hermanos, como un contraste aquí con Juan. Recuerda a Pedro en Mateo 16, cuando Jesucristo empieza a hablar que tengo que ir a Jerusalén, voy a morir ahí y voy a resucitar. Y Pedro está confundido de nuevo: ¿cómo es esto que va a morir el Mesías? Y reprende a Jesucristo, en pocas palabras lo reprende. Y Jesucristo en regreso lo reprende duramente a él, diciéndole: apártate de mí, Satanás. Ahora, eso es una confusión severa, equivocada, obviamente. Aquí esta confusión no es tanto así, porque Jesucristo no reprende a Juan el Bautista, porque esto es, hermanos, lo que llamamos una entendible confusión. Entendemos por qué está confundido. Yo y usted y yo estuviéramos en la misma situación que él, porque lo que está sucediendo aquí, hermanos, recuerden que este bautismo de Juan, aquí en el capítulo 3 donde estamos, nos dice que es un bautismo de arrepentimiento. Dice el versículo 5 que toda Jerusalén, Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán venían a Juan, dice el 6, que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Eran bautizados, pero venían confesando sus pecados. El versículo 10 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, si este bautismo era de personas que estaban confesando sus pecados, que se estaban arrepintiendo de los pecados de ellos, ¿por qué tiene que bautizarse Jesucristo? Si no hay pecado en él, no hay pecado que confesar de parte de Cristo, no hay pecado que arrepentirse de parte de Jesucristo. Por eso está confundido Juan, dice: ¿por qué te voy a bautizar yo a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Tú eres santo, sin mancha alguna, sin pecado alguna, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Esa es la razón de la confusión que se encuentra ahí. Cualquiera otra persona estaba bien. Todos venían para ser bautizados, está bien, porque todos son pecadores, todos necesitan que arrepentirse, todos necesitan que confesar su pecado. Si usted y yo nos acercamos a ser bautizados por Juan en aquel tiempo, no hubiera ningún problema ahí, porque nosotros hay mucho que confesar, hay mucho pecado en nuestras vidas que confesar, mucho pecado de que arrepentirnos, luchar contra el pecado, pero obviamente no en la vía de Jesucristo. Él era santo y perfecto, nunca había tenido un pensamiento impuro, Jesucristo. Nunca tuvo un pensamiento sucio. Nunca dijo una palabra equivocada, una palabra vulgar, una palabra mala. Nunca dijo, nunca hizo nada indebido. Nunca hubo avaricia en él, nunca hubo idolatría en él, malos deseos, etcétera, etcétera. Nunca hubo nada de mal en él. Y Juan dice, ¿por qué vienes tú a ser bautizado por mí cuando tú eres santo y perfecto y yo no lo soy? Es interesante, hermanos, que nos dicen aquí los expertos en gramática que todos los pronombres ahí están, lo que se llama enfático, el tenso, el verbo enfático. Es decir, Juan está diciendo, tú vienes a mí como sorprendido, confundido, él diciendo, yo necesito que ser bautizado por ti. En el énfasis ahí, yo necesito ser bautizado por ti, y tú eres el que vienes a mí. O sea, hay algo mal ahí. Recuerden, hermanos, que el evangelio aquí, San Mateo, Mateo nos está presentando a Jesucristo como rey. Él es el rey de reyes, pero no es simplemente cualquier otro rey. No es simplemente que es superior a otros reyes, es que está en un nivel completamente diferente. Es que este es un rey santo, santo y perfecto y sin mancha, es completamente diferente. Es que no hay otro como él, porque él es libre de todo pecado. Si van conmigo, hermanos, al Evangelio según San Juan, si pueden buscar conmigo ahí rápidamente el capítulo 8, simplemente para continuar viendo la vida de Jesucristo. Juan 8, versículo 45. Jesucristo hablando aquí en Juan 8, 45, él dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire a Jesucristo, hermanos, la pregunta que hace, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros puede encontrar algo mal en mí? Imagínese usted haciendo esa pregunta. Imagínese usted haciendo la pregunta a otros en este grupo, dentro de su propia familia, dentro de sus amigos, con los que trabaja, con los que vive, con sus amigos, que les preguntara, ¿quién de vosotros puede decirme que hay algo mal en mí? ¿Quién de ustedes puede decir que yo tengo pecado? ¿Me conocen algo? Todos fracasaríamos. Lo más que nos conocen las personas, lo más que dirían de nosotros. Pero Jesucristo hace la pregunta confiadamente. ¿Quién de ustedes puede hallar algo mal en mí? Vean mi vida, han visto mi vida, han visto su vida, su ministerio, aquí ya más adelante en Juan 8 donde estamos. Nadie. Nadie puede decir algo mal de él. Nadie puede decir que hay algo de pecado en él. Es imposible. Más adelante en Juan, en el capítulo 19, ya cerca a su muerte, Juan 19, versículo 6, está ante Pilato Jesucristo y dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, Juan 19, 6, voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Pilato mismo examina la evidencia, examina la vida de él, Dice, si lo quieren matar, maten ustedes. Yo no hallo delito en él. Yo no miro nada de mal en Jesucristo. Yo no miro nada de pecado, nada erróneo en su vida, nada que sea digno de muerte. No hay nada en él. Esa es la pregunta que él había hecho antes. ¿Hay alguien que pueda decir algo mal acerca de mí? Obviamente no había nadie, porque Jesucristo era santo, Jesucristo era perfecto, y si había de salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21, él tenía que ser libre de pecado, y lo era. Para que él viniera a buscar y a salvar a los que se habían perdido, él tenía que ser libre de pecado, sin ningún mal en él, y lo era. Más adelante, hermanos, continuando leyendo unos versículos en Hebreos, si pueden acompañarme rápidamente, Hebreos 4, versículo 15, y hemos escuchado este versículo, lo repasamos, Hebreos 4, 15, dice el autor aquí de Hebreos que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice al final que es sin pecado. Él fue pecado como nosotros en todo según nuestra semejanza, la diferencia de él a nosotros, una diferencia muy grande, dice, pero sin pecado alguno. Él fue tentado igual que fuimos tentados nosotros, en la misma semejanza, en todo tipo de pecado. La diferencia, y una diferencia muy grande, es que él nunca pecó cuando sí pecamos nosotros. Bien, cuando usted fracasó, hermanos, él no fracasó. Cuando hubo tentación de avaricia, idolatría, tentación de cualquier pecado que pueda pensar, y cuando usted fracasó en ese pecado, y cuando fracasamos nosotros, él no. Él sí venció sobre toda tentación, venció sobre todo pecado que fracasamos nosotros, él no fracasó. Estuvo completamente rodeado del pecado, el pecado estuvo todo alrededor de él en este mundo de pecado, pero el pecado nunca estuvo dentro de él. Siempre fue santo y justo hasta la muerte. Y eso es asombroso, hermanos, debería ser asombroso para nosotros, porque yo no puedo concebir mi vida. La verdad no puedo concebir ni su vida, porque los conozco. No puedo concebir mi vida ni su vida como una vida libre de pecado. ¿Cómo se miraría eso? ¿Cómo se miraría si usted fuera el perfecto esposo? Su esposa estuviera contenta. Pero ¿cómo se miraría? Ni siquiera sabemos, no tenemos un ejemplo. ¿Cómo se miraría ser una perfecta esposa, padres, hijos, etcétera, etcétera? No puedo concebir mi vida libre de pecado ni por un mes, mucho menos por un año, ni por un día en realidad. Y Jesucristo, toda su vida, todo lo que enfrentó, rodeado de pecadores, siendo un amigo de pecadores, rodeado de la maldad, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Juan sabe esto, Juan puede entender estas cosas, y mira a Cristo que se acerca a él y dice, está confundido, ¿por qué te voy a bautizar yo a ti en mi bautismo de arrepentimiento, donde confiesan todos sus pecados, cuando tú eres santo y yo no lo soy? Por eso es que no lo puede entender. Recuerden que Juan el Bautista no estaba dispuesto a bautizar a los fariseos. Ahí en el capítulo 3 de Mateo, venían los fariseos y los saduceos y le decían, generación de víboras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. A ellos no los bautizaba porque sabía que no había un arrepentimiento genuino en ellos. Y a Jesús no lo quiere bautizar porque sabía que él no necesitaba arrepentirse. Es totalmente lo opuesto. Hebreos 7, si no han perdido conmigo ahí, hermanos, más adelante, 7:26 ahora, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, nos conviene, nos ayuda, nuestro beneficio, 26 dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este perfecto Salvador, hermano, dice, nos conviene, porque Él es santo, inocente. No necesita perdón por sus propios pecados para que después venga a perdonar nuestros pecados. No. Él es santo, dice, Él es inocente, y es por eso que puede salvarnos. Es por eso que Jesucristo puede ser realmente, es por eso que es realmente nuestro Salvador, porque Él era santo. Podía dar su vida por un pecador como yo, podía dar su vida por un pecador como usted, porque no había pecado en Él. Porque Él nunca pecó, a pesar de todas las tentaciones en el capítulo 4 de Mateo, que después vamos a ver. Pero por eso está confundido Juan, diciendo, yo no te puedo bautizar, tú eres santo y yo no. Ahora, si no han perdido conmigo el texto, regresando a Mateo 3, versículo 15, número 2, vemos no solamente la confusión por el bautismo de él, vemos también en versículo 15 la razón del bautismo, la confusión y la razón. Dice el 15, Jesucristo le respondió, Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces sí le dejó Juan, entonces sí lo dejó que se fuera bautizado por él. A propósito, hermanos, nomás pasadita, estas son las primeras palabras de Jesucristo que encontramos en los evangelios, las primeras palabras escritas que tenemos, por lo menos, de Jesucristo, aparte de la única vez cuando Jesucristo estaba en el templo como un niño, recuerdan, a los 12 años de edad, cuando sus padres lo pierden y después lo encuentran, y dice, los negocios de mi padre me era necesario estar. Pero por lo menos como adulto, las primeras palabras que tenemos de Jesucristo en el evangelio, eso es lo primero que dice, y le dice a Juan, deja ahora. Es una manera de decirle, sí, es cierto, Juan, tienes razón, que esto está un poco extraño, que yo sea bautizado por ti siendo santo, sí, está bien, pero haz eso a un lado, deja esas cosas a un lado y bautízame, lo que le está diciendo. Pero está afirmando lo que dice Juan, sí, es cierto. Pero por un momento vamos a hacer a un lado de que yo no soy un pecador, porque necesito que bautizarme, dice el versículo 15, porque así conviene que cumplamos los dos, no solamente yo, entre los dos que cumplamos toda justicia. Recuerden que el evangelio de Mateo se repite, ya lo hemos visto en los primeros capítulos varias veces, la palabra cumplir, para que se cumpliera lo que fue escrito por el profeta, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, etcétera, ¿verdad? Se están cumpliendo muchas profecías, se están cumpliendo mucho de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Todo tiene que ser cumplido en la vida de Jesucristo, y lo está haciendo. Y es lo que dice Cristo, esto lo voy a hacer para que se cumpla. En este caso, no una profecía, sino justicia. Y no solo justicia, toda justicia. Justicia habla de lo que es santo, bueno, lo que es recto, lo que agrada a Dios. Lo que es bueno y justo, por supuesto, delante de Dios. Y me tengo que bautizar porque esto cumple toda justicia. Esto es lo que viene a agradar a Dios. Esto es lo que va a exaltar a Dios. Recuerden, hermanos, que el bautismo, cuando hablamos del bautismo, el bautismo cristiano, que es diferente a este bautismo de Juan el Bautista, hablamos que siempre es una forma de una identificación. El bautismo es sumamente importante porque es una identificación en la cual nos estamos haciendo con Jesucristo. Cuando alguien se bautiza, se está identificando con Cristo en su vida y en su muerte, muerto con Cristo, resucitado con Cristo, resucitado en victoria, una señal de una nueva vida, la nueva vida que está en Cristo, nos identificamos de nuevo con Cristo. En este caso es al revés. Si en nuestro bautismo nosotros nos identificamos con Cristo, en este caso Cristo se identifica con nosotros, pecadores, en donde está dispuesto a ser bautizado aunque él no tiene pecado. De por sí el bautismo no quita el pecado, pero no era necesario identificarse él como un pecador. Él no se identifica como un pecador, pero sí se identifica con los otros pecadores, con los muchos, con los miles, con los millones que habían de creer en él. Viene y cumple, se somete a la voluntad de Dios, porque dice: esto es justicia, esto agrada a Dios, nos conviene, porque esto es lo que agrada a Dios. Esta es la obra maravillosa de Jesucristo, hermanos. Esto es lo que hablamos cuando decimos a veces que tenemos la obediencia de Cristo, la obediencia pasiva y la obediencia activa. La obediencia pasiva nomás decimos que no pecó, que nunca hizo nada malo. La obediencia activa es que sí hizo todo lo bueno. No hizo lo malo, pero hizo lo bueno. No solamente es que no pecó, sino que en todo momento se somete a la voluntad de su Padre. En todo momento es obediente a la voluntad de su Padre. Él sí hace lo que no hicimos nosotros. Él no fracasó en que no hizo lo que hicimos nosotros, y tampoco fracasó en que él sí hizo lo que deberíamos haber hecho nosotros, pero no hicimos. Es decir, hermanos, que Jesucristo siempre obedeció al Padre. Usted no, ni yo. Nosotros hemos obedecido a Dios algunas veces, aquí y allá, pero no siempre. Muchas veces hemos desobedecido. Jesucristo no, Él siempre obedeció. Nosotros somos llamados a amar a Dios y amamos a Dios como cristianos, pero no lo amamos perfectamente. No lo amamos como lo debemos de amar. No lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Él sí lo hizo. Nosotros no nos hemos sometido al llamado de Dios, a la voluntad de Dios completamente. De nuevo, a veces sí, pero muchas veces no. Pero Jesucristo sí. Fue el siervo perfecto, del cual Isaías 42 habla, que lo mencionamos la última vez, y es aquí a donde va Juan al final del capítulo 3. Fue el siervo perfecto que obedece siempre al Padre y que el Padre siempre se agrada con él, porque es libre de pecado, es santo y sin mancha, y siempre obediente, siempre sometiéndose a la perfecta voluntad de él, el Padre. Y lo tenía que hacer en nuestro lugar, hermanos, porque recuerden que ese es como Dios nos salva. Esa es la única razón por medio de la cual usted y yo podemos entrar al cielo. Nadie entra al cielo, nadie va con Dios, al menos que sea santo y perfecto. Ahora, el problema es que nadie lo es. La única otra manera es de conocer a alguien que lo sea. Este caso es Jesucristo, que viene y toma nuestro pecado, lo malo es puesto en él y lo bueno de él es puesto en nosotros, para que al final del día lo que sucede es que Dios termina tratando, puede ser la palabra, tratando a su propio hijo como si él hubiera vivido su vida, como si él hubiera vivido nuestra vida. Considera a su hijo, castiga a su hijo como si él hubiera vivido su vida lleno de pecado, para que ahora nos pueda tratar a nosotros, para que ahora nos pueda aceptar a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Ahora nos ama, nos acepta, nos adopta como que fuéramos su propio hijo. Por esto, esta obra perfecta que hace Jesucristo, de su obediencia pasiva y activa, en donde no hay pecado en él y solamente hay obediencia en él, solamente hay sumisión, solamente hay completa perfección en la vida de él. Es por eso que Jesucristo dice: me voy a bautizar, porque esto conviene. Esto es, toda justicia tiene que ser cumplida, todo lo bueno, todo lo recto, todo lo tengo que hacer para salvar a mi pueblo. Y si continuamos leyendo en el versículo 16, tercero y último, hermanos, vemos también aquí la declaración en el bautismo de Jesucristo, la declaración, no solo la confusión por el bautismo, la razón del bautismo, la declaración que encontramos aquí, muy importante, el versículo 16 dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el último versículo dice que hubo una voz de los cielos que decía, esta es la declaración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es un tipo de afirmación, una aprobación de Dios mismo diciendo, este es mi Hijo, a Él lo amo, en Él tengo complacencia, en Él me deleito, estoy de acuerdo con Él. Con todo lo que hace, tiene mi sello de aprobación. Por eso es que fue este evento tan espectacular, en donde los cielos literalmente se abren. Algo está sucediendo fuera de lo normal. Ese no es un bautismo común y corriente. Aquí hemos presenciado muchos bautismos. Nunca he visto que los cielos se abran. Quizá por el techo y no podemos ver, pero aún así probablemente no. Eso tiene que ver con la persona que está siendo bautizada. Tiene que ver con esta persona perfecta que está recibiendo la aprobación y un tipo de encomendación de su propio Padre diciendo, en ti me complazco. Tú eres perfecto. Eres mi Hijo, santo y perfecto, sin maldad y sin mancha, que siempre te sometes, siempre está dispuesto a humillarse, a obedecer, un amor perfecto, nadie como Él. En ti tengo complacencia. Y no solamente se abren los cielos, dice que ve al Espíritu de Dios que desciende, obviamente de arriba hacia abajo, como paloma y venía sobre Él. A propósito, me menciono ahí, desciende. En contraste al que Jesucristo ascendió, pues primero hay un juego de palabras al principio del versículo 16, donde dice que Jesús subió después de ser bautizado, ahora desciende el Espíritu de arriba. Lo menciono nomás, hermanos, porque durante los siglos, casi, ha habido mucho debate en el modo de bautizar a una persona. Algunos lo meten completamente al agua, algunos nomás le echan unas gotitas en la cabeza, ¿verdad? Y dicen que es suficiente. Obviamente el versículo 16, el texto no dice que Jesucristo subió, estaba dentro del agua, estaba en el Jordán, estaba dentro del río, literalmente, y tuvo que subir hacia arriba del río. Nomás era en comentario, porque hay muchos que nomás le echan un poquito de agua en la cabeza. Pero Jesucristo fue bautizado como los demás, en lo que llamamos inmersión, fue metido completamente dentro del agua y tuvo que subir fuera del agua, y ahora desciende en contraste de arriba hacia abajo el Espíritu de Dios como paloma. Hermanos, no creo que el Espíritu Santo es una paloma, no creo ni siquiera que sea el mejor símbolo que representa al Espíritu Santo. Tristemente creo que le debemos a eso a los movimiento pentecostal. Creo que lo que está diciendo es que cómo desciende una paloma es como desciende el Espíritu Santo. No fue una paloma que estaba ahí, es la manera que desciende una paloma suavemente, como va descendiendo de arriba hacia abajo, es como desciende el Espíritu de Dios. Y lo vemos comparando a Marcos y Lucas igual, desciende y viene sobre Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo. Ahora aquí vemos la Trinidad igualmente, vemos el Espíritu, vemos el Hijo, vemos el Padre, que desde los cielos habla y dice de nuevo, este es mi Hijo amado. Esto es, hermanos, de nuevo muy significante, no solo porque tenemos la Trinidad aquí. Esta es la encomendación de Cristo de que ahora sí va a ir por la tierra, ahora sí va a ir por todas las aldeas, por todos los pueblos, yendo rumbo a Jerusalén a predicar el Evangelio con la aprobación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, juntos diciendo, este es realmente el Mesías. Este es realmente el Hijo de Dios. Este es realmente el Salvador, el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. En Él es el que Dios, el Padre, tiene realmente, suma completamente esta complacencia, este amor, ese perfecto, porque Dios lo ama. En contraste, hermanos, a nosotros, que Dios en su condición, aparte de Cristo, y si usted no tiene a Cristo, Dios no se complace con usted. Dios está enojado con usted. Dios está airado con usted. Todos los días, dice el Salmo 7:11. Todos los días la ira de Dios reposa sobre usted. No la complacencia de Dios. No esta satisfacción de Dios que mira a su Hijo y dice, en Él tengo complacencia. Él tiene mi aprobación, a Él lo amo. En contraste a toda la raza humana, si no fuera por Cristo, está la ira de Dios. Dios no está contento. Dios no se complace con nosotros. Dios no se complace con nadie. Dios está enojado, Dios está airado. Salmo 7:11, Salmo 5:5 dice lo mismo, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y eso somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos iniquidad. Nosotros somos los que pecamos. Dice que Dios nos aborrece. Está enojado todo el día. Es más, vaya conmigo, hermanos, a Romanos. Busque conmigo este pasaje, Romanos 9. Y usted puede pasar en una congregación, en muchas, la mayoría de las congregaciones, toda su vida, como muchos lo hacen, y probablemente nunca escuchar a alguien que predique sobre Romanos 9, 15, o 12, 13, 14. Pero lo vamos a leer desde el versículo 10, Romanos 9, 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, recuerda el Antiguo Testamento, Rebeca e Isaac, y dice el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, dice el 13, aborrecí. Es odio. ¿Qué pues, dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Imposible. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto dice, depende de Dios. Y si no entendió el texto, hermanos, pone un ejemplo el apóstol Pablo de Jacob y Esaú y dice, antes de que naciese, Dios ya había escogido a uno, a Jacob. A él lo amé, a Esaú aborrecí. Ahora, la gente que no entiende y quiere excusar a Dios por sus puntos de vista equivocados que tienen, dicen, es porque Dios ve hacia el futuro y Dios vio que Jacob iba a ser bueno y que Esaú iba a ser malo. Es que Dios es justo y Dios lo hizo porque Dios ve hacia el futuro y ve lo que va a pasar. La Biblia no dice que Dios ve al futuro, Dios predestina el futuro. Dios está encargado del futuro. ¿Quién será el que diga, dice Lamentaciones, que hay algo que sucede que Dios no hace? ¿Quién va a decir eso? Dios todo lo hace. Y por si alguno tiene duda alguno, dice el versículo 11, no había nacido. Este es el punto de énfasis. No habían hecho ni bien ni mal. Ninguno había tenido la oportunidad de hacer ni bien ni mal. Eso fue antes de que naciesen, para que se cumpliese el propósito de Dios conforme la elección. La elección es de Dios. La gente dice, ¿hay injusticia en Dios el 14? No. Esto depende de Dios. Tiene misericordia. ¿De quien tiene misericordia? Esto es obra de Dios. Y lo llevo al texto, hermanos, para que vean que dice que Dios ama a uno, pero aborrece al otro. Odia a uno. Ama a uno, pero odia al otro. Y a veces escuchamos decir, muy popular durante los años de atrás, cuántas veces no he escuchado muy popular la gente decir, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ahora, el problema está que ese no es el lenguaje que se usa aquí, ni en toda la Biblia. Número uno. Número dos, parece ser una excusa, un mal entendimiento en donde hacemos una falsa división entre el pecado y el pecador. Es decir, es una manera que yo puedo decir, Dios me ama a mí, pero aborrece mi pecado que no es mío, es externo a mí. Dios me ama a mí, pero aborrece mi pecado que es diferente a mí. Es decir, no es parte de mí. Una falsa división y muy difícil de hacer. No, el pecado está en mí, el pecado es de mí, soy yo. No es algo externo, no es algo fuera de mí, el pecado es mío. Es una parte que no puede ser separado de mí, que no puede ser separado de usted. No puedo amar a uno y aborrecer al otro cuando es la misma cosa. El pecado es el pecador, es lo que define a la persona. Por eso dice Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hermanos, esta es la actitud de Dios, es lo que quiero que vean. Esta es la actitud de Dios, este es como Dios ve a todo el mundo. Es ese como Dios lo vio a usted un día, lo aborrecía. La ira de Dios estaba sobre usted cada día. La única manera que eso posiblemente puede cambiar en su vida, y la única manera que eso cambió en su vida, si es que cambió en su vida, es por Jesucristo. Que viene Jesucristo a nuestras vidas, y como el Padre ama tanto a su Hijo, ahora también nos ama a nosotros. Porque nuestra vida es unida con Cristo. Y el Padre ahora ama al Hijo como nos ama a nosotros. El Padre no puede odiarnos a nosotros porque no puede odiar a su propio Hijo. El Padre no puede condenarnos a nosotros al infierno porque no puede condenar a su propio Hijo al infierno. Y ahí está la salvación en Jesucristo. Porque nuestra vida está unida en que somos uno en Cristo. Y aparte de eso no hay salvación. Juan, si van conmigo al Evangelio de Juan una vez más, y ya pronto terminamos aquí en Juan. Juan 3, capítulo 3 de Juan, desde el versículo 34, Juan 3, 34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El 35 es a donde iba. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De nuevo, el Padre ama al Hijo, todo está en sus manos. Dice, si usted tiene al Hijo, tiene vida. Si rehúsa al Hijo, la ira de Dios está sobre usted. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay esperanza alguna. Fuera de Cristo, todo el mundo está perdido. Y la ira de Dios está sobre ellos. Porque todo está en las manos de Cristo. Porque el Padre, dice, ama al Hijo. Más adelante en Juan 5, ahí mismo en Juan 5, 19, de nuevo Jesús hablando, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Y el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De nuevo, todo está en el Hijo, el Padre ama al Hijo, el juicio está en las manos del Hijo, da vida al que el Hijo quiere dar vida, a él da vida. Pero todo está en el Hijo, todo está en Cristo. No tienen al Hijo, no tienen nada. No pueden tener nada sin el Hijo, no tienen el amor de Dios, no tienen la protección de Dios, no tienen la salvación de Dios, no tienen esperanza en Dios, no tienen nada. Porque todo se encuentra en el Hijo. Pero si tiene al Hijo, tiene todo. Si tiene al Hijo, tiene la salvación de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la esperanza, la vida eterna en Dios, todo en el Hijo. Uno más, Juan 15, igual hay un Juan. Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nomás ese versículo. Cristo dice, yo los he amado como el Padre me ha amado. Solo necesitan mi amor, permanezcan en mi amor. Es suficiente el amor de Cristo. Es suficiente, es todo lo que necesitamos en esta vida y en el futuro. El amor de Cristo nos da todo, nos da el amor del Padre, nos da todo lo que viene con eso. Es por eso que Jesucristo está diciendo, regresando al principio donde empezamos, pues por eso que está en el bautismo Cristo, siendo santo, inocente, sin pecado alguno. Juan no lo entiende, tiene que obedecer, se somete a todo a la voluntad de su propio Padre, porque su propio Padre lo ama así, lo acepta, lo afirma. Y ahora sí, es tiempo de ir y cumplir su misión de buscar y salvar los que se habían perdido. Pero todo empieza ahí, el bautismo de Jesucristo, el Padre dando la afirmación que se encuentra en Isaías 42:1 y se repite más adelante en los Evangelios, diciendo varias veces lo mismo: este es mi siervo, este es el que viene a cumplir mis propósitos, viene a hacer mi voluntad. No fracasará, hará siempre mi voluntad, la hará perfectamente y efectivamente salvará él a su pueblo de sus pecados. Nos ha salvado Dios, y lo ha hecho por Jesucristo. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más, Señor, elevamos, Señor, acciones de gracias, de adoración. Dios mío, gracias por que nos has amado con ese amor tan grande, de que nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ese amor nunca antes visto, nunca antes experimentado por ninguna persona. Ahora lo tenemos nosotros en Cristo. Ahora en Él nos has amado como amas a tu propio Hijo. Ese amor perfecto, un amor que no puede fracasar, un amor que no nos dejará ir nunca, un amor que estará con nosotros hasta el fin, fin de este mundo, un amor de que nadie nos puede ser, del cual ninguna persona nos puede separar, nada ni nadie en este mundo ni fuera de él. Gracias, Dios mío, porque en eso reposamos esta mañana, en eso confiamos, en eso encontramos nuestro aliento y nuestro gozo, nuestra paz, en saber, Dios mío, que tú nos has amado y que nunca nos has de dejar de amar, y todo por tu Hijo, todo por Cristo, nuestro Señor y Salvador, que nunca pecó, que vivió rodeado del pecado, pero el pecado nunca estuvo en él, que obedeció perfectamente toda tu voluntad, toda la ley perfecta, lo hizo por nosotros, que fue a la cruz, murió, pero resucitó en victoria, triunfando sobre la muerte y sobre el pecado. Y ahora, Señor, te pedimos que llenes nuestras vidas, nuestros corazones de agradecimiento, que ese agradecimiento se convierta en un fruto de una vida que está dispuesta a servirte a ti, a entregarnos completamente a tu obra, a proclamar el Evangelio a todas las personas, a obedecerte y amarte cada día más y más, y todo, Dios mío, para que tú seas exaltado. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ese gran amor, gracias por todo lo que nos das. Te exaltaremos hoy y todos los días que nos des en este mundo, en Cristo Jesús. Amén.